Hasta miedo me da. Don Juan y Nuria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos están escuchando hoy, martes, un día guerrero, que por eso debe su nombre al dios de la guerra, al martes, y a todos aquellos que están en la cola, que para mí tienen una felicitación mañanera especial. Feliz día a todos.
Bueno, pues felicitemos también a los que celebran su santo hoy, Rosendo, Remigio, Romano, Ludovica, y también celebramos hoy el día de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita. ¿Conoces algún romano? Yo, viviendo en Roma, tengo algún amigo, pero romano de nombre no conozco ninguno.
No conozco ningún romano, y eso que yo conozco a más de dos personas en esta vida, pero no conozco ningún romano. Hablando de Santa Teresa de Jesús, ayer beatificaron a su asistenta, no sé dónde, si en Bélgica estaba el Papa, pero beatificaron a su asistenta ayer.
Sí, y al rey Balduino, marido de Fabiola.
Ah, pues en ese sitio fue, en ese mismo sitio fue.
¿Y sabe por qué lo canonizó al rey Balduino? ¿Sabe por qué lo canonizó?
Yo creo que porque se negó a firmar leyes de aborto o algo similar, ¿no?
Justo por eso. Porque se echó atrás el hombre, se dio sus atribuciones como jefe del Estado, temporalmente, para no tener que sancionar con su firma la ley del aborto en Bélgica. Tremendo.
Oye, ¿te imaginas que el rey Felipe VI hubiera hecho algo similar con la ley de la amnistía?
A mí se me vino a la cabeza.
Esperábamos que hiciera algún cambio, pero verdad que no lo hizo.
Se me vino a la cabeza.
Bueno, pero las cosas son así.
Pero la ley de amnistía no está funcionando. No está funcionando, don Juan.
Perdón,
que la ley de amnistía no está funcionando. El Tribunal Supremo ha ratificado que no se apliquen delitos de malversación y Junqueras sigue inhabilitado hasta el 31.
Hombre, usted se imagina, don Diego, el trabajo que le costó dictar esa sentencia, el juicio tan pulcro que llevó el presidente, el señor Marchena, y que ahora lleguen los señores del gobierno que le digan que no valía absolutamente para nada el trabajo que hicieron. Para el resto de robagallinas, como decía Lesme, sí, pero para el resto no valían el trabajo que hicieron, y no tenían que ser condenados, tenían que coger e irse por ahí a su casa y dejarlos hacer y deshacer lo que le diera la real gana. Pues después de eso, ellos vuelven a revisar la sala segunda del Tribunal Supremo, que hay gente allí hasta que es lista, y yo diría que muy lista, y dicen que no se puede hacer, que esta cuestión no se puede hacer, aunque la presión del gobierno hará que se haga, ¿no? Ya también está Álvarez dando la vuelta por Europa, sentándose con el señor de Junts, que por cierto, ¿cómo se llama? Pucci le llaman, ¿no? Sí, sentándose con Pucci diciendo lo más importante de la política internacional es que se admita el catalán como lengua en la Unión Europea. Lo demás no importa, no importa la inmigración, no importa lo que estamos padeciendo, solo que se hable catalán. Ole tus narices. Y amigo mío, escuchando todas las cosas que escucho, y yo afortunadamente, para evitar errores de apreciación, me pongo la obligación de huir de estereotipos y acudir a los hechos o a la relación fáctica que dicen los juristas, que es lo que tenemos que coger. Pues yo me voy ahí, ¿no? Y no a decir estupideces y opiniones vacías de contenido, que como también suelo escuchar, cada uno puede hablar lo que le da la real gana, ¿no? Pero hay algunos que hablan que agüita. En fin, lo que te digo, amigo mío, y hablando de litigios, los comparo también con las guerras, que he oído hablar mucho de la guerra, que las guerras no son todas iguales, amigos, sino que tienen distintas finalidades. Y es muy importante que nos centremos en lo que se pretende y en la razón del litigio, que es que parece que nos olvidamos muchísimas veces de las razones de los hechos, ¿verdad? Y hay gente, y con eso sabe de lo que estoy hablando, hay gente que parece que están bendiciendo lo que ocurrió el 7 de octubre, el día del Rosario del 2023, ¿no? Que mientras algún pueblo festejaba una fiesta, pues llegaron otros y dijeron, hasta aquí se acabó la fiesta, ¿no? Como el partido político de Albice
Pérez.
Sí, creo que se llama Albice, ¿no? ¿Albice sí. ¿Qué?
Albice Pérez.
Albice Pérez, ¿no? Como el partido político de Albice Pérez, ¿no? Que ahora lo están sacando en todos los medios. Yo lo adelanté también. Verán el momento que cojas poder, como le pasó a Jesús Gil, que te van a sacar absolutamente de todo. Y va a salir portada de todo. Eso está ocurriendo, ¿no? Y lo que te estaba comentando, ¿no? Que parece que gente le da la bendición a lo que ocurrió el 7 de octubre, ¿no? Al destripar a gente, a descoyuntarla, a descuajarla. Y claro, aquí lo que se pretende ahora, que al pueblo que le hicieron eso, pues que vaya con una flor y le diga, oye, mi niño, esto no se hace, ¿no? Y claro, esas cuestiones hay que analizarlas mucho, ¿no? Y como te he dicho antes, hay que acudir a los hechos para saber las razones. Y esa, y con esto no, ni me estoy justificando, ni quiero, y si me estigmatizan, que hagan lo que le den la gana, porque la opinión por ahora es libre. Y
de momento, de momento.
Estoy hablando ahora.
No dejes pista, que de momento
estoy hablando ahora. Es el tema de la opinión, ¿no? De la opinión de que hablar con tanta ligereza y sin tener elementos. O sea, pues tú pongas un ejemplo claramente. A ti que te cojan a tu hija o a la mía, que la descuarticen, le hagan absolutamente de todo. ¿Y tú qué harías?
Decirle a mi gobierno que vaya con una flor en el fusil a decirle que a ver si podemos hablar.
No, ni se te ocurre llevar el fusil, por Dios. Entonces está en el mundo de los ofendiditos y estos que se ponen las bufandas esas tan bonitas de cuadritos blancos y negros, ¿no?
Sí, en Venezuela estaban ayer todos rodeados. Maduro tenía detrás a toda la gente con las palestinas colocadas, ¿no?
Y decirle, no, mira, esto no se hace. Mira, no me descuartices a la niña, que esas cosas no se hacen. Vale, venga, ten cuidado. Di quién lo ha hecho. Dime quién lo ha hecho. Ah, lo ha hecho aquel. Ah, pues venga, ven para acá, que te voy a meter en la cárcel. Venga, dile que salga. Por Dios y por los santos. No sé en qué planeta vivimos a alguno. Y desafortunadamente comparto el planeta con gente así.
Pero en fin, hay que informar un poco. Hay que informar de todo un poco y hay que recordar que hay 60.000 israelíes que viven en sus casas, que están permanentemente trasladándose a búnkers porque no pueden tener una vida normal, porque hay una banda terrorista al otro lado de la frontera del Líbano, muy cerquita de la frontera, disparándole cohetes un día sí y un día también. Y que la maniobra o la batalla o la guerra o la invasión del sur del Líbano es precisamente para obligar, ya que no lo han hecho durante los meses que llevan negociando, que Hezbollah se vaya 100 kilómetros más arriba con su arsenal para que dispare a otro sitio en vez de a la población israelí. Eso parece ser que hay gente que lo olvida.
Que lo olvida y le vale también mucho la demagogia barata, ¿no? Y el zarandear en bandera sin ir a lo profundo de la cuestión. Pero eso es un comportamiento normal en todos los campos, amigo mío. Aquí es un comportamiento normal. Yo no sé en el resto del mundo, lo que puedo opinar es de aquí, de este reino de España, de lo que he vivido y de lo que me he empapado. Pero estas cosas suelen ocurrir. En fin, no nos
centremos. Vámonos para adentro. Vámonos para adentro. Vamos a dejarlo.
Porque esto nunca lo vamos a arreglar y siempre va a haber mentes que opinen después de ver unos dibujitos de la abeja maya y le diga a los demás que todo el mundo es fantástico y es malo el que se defiende cuando te pica, ¿no? A ti cuando te pica una avispa, va detrás de la avispa y le dice, oye, avispita. En fin, no voy a seguir haciendo, porque me voy a cabrear y yo...
Y es muy temprano.
Es natural que es el de cabreo.
Es muy temprano.
Tengo mucha faena.
Bueno, sí, vamos a hablar de cosas más domésticas. De cosas más domésticas. Ayer te lo preguntaba y me respondía con una larga cambiada. ¿Tú crees que el juez Peinado se ha equivocado a posta en no mandarle un recurso de Begoña Gómez donde indicaba que había una investigación prospectiva, ya que el juez Peinado le informó que iba a ser investigada desde que ejerce como mujer del presidente del gobierno? ¿Tú crees que Peinado se equivocó o lo omitió?
Vale, mira, yo te voy a decir una cosa. Es una práctica habitual. Lo único que pasa es que ahora está el gobierno, y concretamente Sánchez, sufriendo lo que sufrimos todos los operadores jurídicos, es decir, todos los que trabajamos con juzgados y con normas. Suele ocurrir esos olvidos, es decir, que no se aporte la documental, o que falte algo, eso suele ocurrir. Tú piensas también que esa sección, creo que la sección 23, y si me equivoco tú me corriges, creo que la sección 23 de la Audiencia de Madrid era la que iba a ver el recurso, ¿no? Y entonces cuando se sientan para verlo, que lo podían haber hecho antes, ¿eh? Podían haber tenido un funcionario que decía, mira, a ver si está todo documental, pero no lo han hecho, se sientan, o sea, vamos a compartir la culpa. ¿Vale, Diego? Vamos a compartir la culpa. Y se siente y dice, uy, aquí falta algo. Pues mira, eso es normal. Cuando se envía una causa a otro órgano judicial que tiene que tratarla, que verla, que revisarla, que decidir sobre ella, pues puede faltar algo. Y es una práctica común que sufrimos todos los abogados. Voy a hablar ahora de mi gremio, que sufrimos todos los abogados. Que llega allí, y te voy a poner un ejemplo, claro. No hace ni siquiera 2 semanas, y yo estuve en una vista en la que existía la acusación particular y se suspendió porque su señoría ilustrísima no había apuntado a la causa una documental que este que te habla aportó, ¿no? Incluso me discutía en sala de que no la había aportado. En el momento de que le mostré el justificante, que tiene uno que estar también preparado, el justificante que estaba aportado y la obligación que esté dentro de la causa, pues la señoría dijo, pues no está. Me pidió disculpas porque dice que tenía mucho trabajo, no podía verlo todo. Y aquí paz y en el cielo gloria, ¿no ves? Me ocurrió absolutamente lo mismo. ¿Por qué no le puede pasar al juez Peinado? Es decir, explícame por qué no le puede pasar a la causa del juez Peinado que no haya un documento. A lo mejor no por su propia voluntad, sino porque el funcionario encargado de coger toda esa causa, que no es el juez, no nos olvidemos que no es el juez, que hay gente tan tonta, amigo mío, que se piensa que el juez es el que coge la causa y la envía. No, hay un funcionario que tiene que tramitar y otro que lo recibe. Entonces, ese... Si nos ha mandado entera, pues narices. Pero claro, ahora se vuelca toda contra el magistrado, ¿no? Y el magistrado Peinado, porque todos los disparos y todas las balas van enfocadas para él. Pero mire, todo lo que nos está escuchando, esas cosas suceden y muchas más que no nos da tiempo de contar ahora, que ya contaremos y que vivimos el día a día. Y nunca pasa nada, absolutamente nunca pasa nada. Y es lo que tenemos, Diego. No hay otra cuestión. Por lo tanto, yo creo que tu pregunta esa de que... Y las especulaciones que hay, que quieren arrastrar la causa y que quieren alargarla. Y pues mire, eso está ahí. Puede ser sí o puede ser no. Pero que los hechos que están sucediendo ocurren diariamente.
Bueno, y una cosa que en la instrucción del juez Peinado ha llamado mucho la atención, que es la visita a la Moncloa para tomarle testimonio al presidente del gobierno como marido, esposo, pareja de Begoña Gómez. En esa mini declaración de pocos segundos, de un minuto y poco, no sé si el juez Peinado le puso el palito para que lo pisara y el señor Sánchez negó que conociese al señor Barrabés. Bueno, realmente no dijo que no lo conociera, sino que no le unía ninguna relación de amistad, enemistad. Y bueno, pues parece sí que amigo sí era, puesto que poco antes, bueno, hace unos años había hecho unas declaraciones donde halagaba sus empresas y su trayectoria profesional. Y además, algunas malas lenguas han filtrado unos audios donde dice que se valoró el hecho de nombrarlo ministro de Industria. ¿Esto puede ocasionar una denuncia, una nueva denuncia o una primera denuncia al presidente del gobierno por falso testimonio?
Bueno, mira, se puede hacer absolutamente de todo. La pregunta que me hace es que si puede presentarle una querella, que es lo que están ahora, le quieren mandar una querella, ¿no? Por alguna grupo, alguna asociación, que si pueden hacerlo, por supuesto que pueden hacerlo. Ahora, la pregunta que yo sigo arrastrando es, ¿eso prosperaría? Yo te digo que eso no prosperaría. O sea, ya me adelanto, como el Tribunal Constitucional. Me adelanto, que ahora, por cierto, el Tribunal Constitucional tumbará lo que ha decidido la Sala del Tribunal Supremo, no os quepa la menor duda.
Que nos quedemos tranquilos.
Después de hacer ese giro, vuelvo a lo que me has preguntado. Vamos a ver. Está en boca de muchos de que el presidente del gobierno, un falso testimonio, falso testimonio, falso testimonio, por lo que le preguntaron. Y ahora usted, don Diego, coge y me lanza, y yo no me escondo, me lanza la pregunta y yo no me escondo, y sin esconderme le contesto. ¿Pueden presentarle una denuncia a modo de querella? Sí, claro que pueden, claro que pueden. Segunda parte, ¿eso prosperaría? A mi juicio, no. Y lo voy a argumentar. ¿Por qué no prosperaría a mi juicio? En primer lugar, yo digo, creo que fue a finales de julio cuando ocurrió eso, la primera vez que un presidente del gobierno se sienta delante de un juez ordinario, y él no declaró. Y al no declarar, no hay falso testimonio. Tanjado, amigo mío. Es decir, al no declarar, no hay falso testimonio. Y él lo que vino a decir, creo recordar, que no tenía relación, mira la palabra, que no tenía relación con el empresario. No sé si llegó a decir si lo conocía o no.
No llegó a decir que lo conocía, simplemente dijo no a la pregunta del juez de que si tenía relación de amistad o enemistad.
Mira. ¿Lo ves? Pues mira por dónde voy. Mira la palabrita. Si tenía relación. No. Y ya está. Y ahí no hay, aparte no declaró. El tío se acogió a su derecho a no declarar, que está recogido también en las normas procesales. En el 400 y algo, pues si afina un poquito, en el 416, creo que está por ahí. El acogerse a su derecho a no declarar, amparándose en ese artículo, y si no es, lo buscan en Google y ya está, le dan ahí, dice cuál es el artículo, pero creo que es ese, que es el 416, al derecho a no declarar, y ya está. Entonces no hay ningún problema. Yo no declaro, por lo tanto, al no declarar, no se consume el hecho, el supuesto hecho delictivo, pues yo puedo decir lo que me apetece anteriormente, porque no he declarado y ha dicho si tenía alguna relación. Pues no tengo ninguna relación. Pero ahora también te lo voy a enlazar, amigo mío, con situaciones reales de cosas de juzgado, ¿no? Como yo escribo en el Burgado Digital, ¿no? El tema de cosas de juzgado. Mira, yo he visto y he vivido en mis propias carnes hechos sobre declaraciones fiscales muy contundentes, ¿no? Si personas que han estado en boda, en bautizo, que ha sido el padrino de uno de los hijos de los acusados, y preguntarle al juez en sala, ¿usted tiene relación? ¿Conocía a esta persona? Y si no, ¿era su amigo? No. Si me dice que han viajado juntos, incluso se han ido de crucero juntos, y preguntarle, decir, no. Así, con todo el descaro del mundo. Y claro, queda acreditado que no tenía relación. ¿Y las fotos y lo demás? El mundo judicial y las declaraciones tienen estas cositas también. Por lo tanto, yo creo que el presidente del gobierno, sobre el delito de falso testimonio, que está también está recogido en un 400 y algo, el delito de falso testimonio, 400, no recuerdo ahora, 450 y algo. Sobre el delito de falso testimonio no se dan los elementos del tipo para que prospere ni siquiera una posible condena. Pues si alguien lo denuncia, o si alguien presenta una querella, yo creo que no va a prosperar en ningún momento, ¿eh? Y si prospera, me habré equivocado y yo diré, hombre, me equivoqué, pero entiendo que no. Y claro, esto, y además tienes que pensar otra cosa, y todos los que nos están escuchando tienen que pensar otra cosa, Diego, que ocurra lo que ocurra, ¿quién está al final? Venga, dímelo tú, ¿quién está al final?
Dios.
El Tribunal Constitucional, bueno, Diego, parece mentira, parece que mientras tribunal estás hablando conmigo estás mirando o mandando WhatsApp.
Es que, bueno, ¿sabes lo que estaba haciendo? Para serte sincero, de todas maneras, entre el Tribunal Constitucional y Dios, poca diferencia, ¿no?
¿Qué estabas haciendo? Cuéntame, que lo queremos saber yo.
Buscando si habías publicado ya tu artículo semanal en El Día, que ayer no lo pude leer. ¿Sí? Eso sí, es lo que estaba haciendo, buscándote tu artículo de los lunes, que no ha sido el lunes.
Mi artículo del día, sí, claro que está.
¿Hoy?
Mi artículo del día lo tiene en El Día y se llama Analfabetos históricos, colonizar y un huevo kinder.
Es que tenía ganas de leerlo.
Ahí lo tienes. Y es muy sencillo el tema. Y hablo de los analfabetos. Estamos rodeados de analfabetos. Y tú te rodeas de muchos, ¿eh? Sí, pero vamos, sí, que también son hijos de Dios. Que por cierto, a ver cuándo vas a poner el anuncio del grupo Inurri Abogados ahí en la...
Está puesto.
La página web. Está puesto el banner, pero no la charla esa. Inurri Abogados.
Ah, pues no, tenemos que hacerlo. Eso tenemos que hacerlo.
Entonces, el tema que hablaba el periódico era lo que dijo el otro día la nueva presidenta de México, ¿no? La Claudia, que anda que también tiene un apellido azteca, amigo mío. No soy incapaz de pronunciarlo.
Chilbaum, pero es como judía, ¿no?
No, pero parece que es austriaco, ¿no? No sé, pero vamos.
Suena alemán, sí. Pero alemán judío. No
es. Dice, y lo que dijo, ¿no? Y además, yo lo catalogo, como te voy a decir, en mi artículo, que te lo mandaré ahora, porque esto te pago. El que quiera leer en los artículos míos tiene que pagar. El que deja el cargo, el simplón inculto de Andrés Manuel, que tiene, amigo mío, tiene nombre de telenovela, ¿o no?
Total. ¿Y apellido gallego?
Claro, que el apellido es López Obrador. Dice, y no invitaron al rey de España, Felipe VI, a la toma de posesión, ¿no? Particularmente creo que el rey no va a dejar de dormir por eso, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que se trata de una descortesía totalmente, ¿no? Que viene dada por, tú sabes por qué, porque una vez López Obrador mandó una misiva diplomática pidiendo explicaciones al rey porque hizo Hernán Cortés lo que hizo hace 500 años, ¿no?
Cuando claro, el rey constitucionalmente no puede intervenir en política exterior, eso también tendría que saberlo un presidente de una república mexicana, que el rey de España no tiene competencia en política exterior, que tiene que ser el gobierno de España que le diga, haga usted esto, diga usted lo otro.
Pero por eso hablo de analfabetos, ¿no?
Por eso, pero un analfabeto presidente de una república de más de 100 millones de personas. México está por encima de 10 millones de personas, ¿no?
Sí, y media. Entonces, claro, no solamente los analfabetos López Obrador, sino también los analfabetos de aquí, ¿no? Que no saben lo que, si se van a la página del, de las Cortes, el artículo 60 de la Constitución, es claro, ¿no? Pero, en fin, el todavía, este el presidente, que todavía es presidente, no se enteró en su escuela que la mayoría de los mexicanos, que en aquella época, cuando llegó el nuevo Cortés, era una nación pequeñita, y no tenía historia de tal, ¿no? Y lucharon infinidad de mexicanos de aquella época con el Gran Cortés y con los españoles, porque estaban, ¿sabes qué?, hartos de los aztecas, de la élite azteca, entre otras cosas porque lo esclavizaban, entre otras cosas porque se los cargaban, y lo saben, y si no lo saben, que lean en el archivo de India, que hay ahí unos textos fantásticos, lo que le hacían, ¿no? Más o menos lo que le hacen los terroristas, lo que le hicieron los terroristas el 7 de octubre a los israelitas. Una cosa parecida, pero más antigua, ¿no? Y claro, el tipo, como no tiene ni idea, pues ahí va. Y es que estos detallitos se aprenden, amigo mío, ¿dónde? En la etapa escolar, en lo más básico, de la etapa escolar. Pero tampoco ni en la etapa escolar, ni cuando van creciendo, ni leen, ni siquiera han leído los que ahora van a ir allí, ¿no?
Te cuento una anécdota. Te cuento una anécdota.
Cuéntame.
Yo tengo ahora un par de chiquillas, hijas mías, que están en Francia estudiando el bachivac. ¿Tú sabes que están aprendiendo historia de España en Francia? Porque siendo estudiantes de primero de bachillerato, antiguo tercero de BUP, o antiguo sexto de bachillerato, perdón, quinto de bachillerato, todavía no sabían historia del siglo XX de España. No la conocían. La están estudiando en Francia.
Oye, yo tengo gente también muy cercana que está ejerciendo la abogacía, los nuevos, que le preguntan quién era Ortega y Gasset. Dice, Ortega no sé quién era, pero Gasset sí. O sea que...
Están ya graduados en Derecho, ¿no?
Y tienen la toga puesta y se enfrentan y defienden a justiciables, ¿no? En fin, esas cosas ocurren y más de lo que nos podíamos imaginar. Pero mira, el tema que me gusta, quiero decir hoy también que no es un secreto, y quiero que eso quede claro, que la izquierda latinoamericana ha visto una versión populista abrazando la leyenda negra sobre la colonización, en este caso española, ¿no? Y este relato, que está alimentado durante siglos por intereses políticos y geopolíticos, está siendo utilizado para culpar a España de males que afectan a las colonias. Pero mira, olvidamos que otras potencias coloniales, como por decirte algo, Inglaterra y Francia, cometieron atrocidades mucho mayores en sus respectivos imperios, sino que piensen un poquito. No tienen que ver las películas.
Don Juan, creo que se acabó. Se acabó la ficha del...
No vemos... Yo no he visto ningún líder de América Latina siguiendo disculpas a Londres o a París con la misma venencia. Y lo que suelo decir también, lo que puse en mi columna de hoy, el que quiera leerla, o quizás esos países colonizaron América llevándole un huevo kinder, como pretenden también ahora que por las atrocidades que le han hecho al pueblo israelí vayan a tocarle la puertita y decirle, oye, mira, no hagáis esto, ¿no? En fin, la chimbón esta es una izquierdosa, y además lo digo así, izquierdosa pija, o zurda pija, como se llama, de una clase acomodada, que eso ya tenemos aquí en España también, piensen un poco, las izquierdosas pijas que nos han salido, y eso no es un insulto, es una apreciación calificativa, ¿eh? Y si por si alguien piensa que es un insulto. Y esta niña es una aventajada de López Obrador. Y claro, en el bola la bandera de la izquierda, y el grupito de siempre, pues va a aplaudirle, ¿no? Pensando que una cosa tengo que decir también, el gobierno de Sánchez ha reaccionado muy acertadamente, ¿eh? No envía a nadie a la toma de posesión, y una de las cosas, tomando unos cuantos comunistas y otros herederos de los etarras, irán, como siempre, ayudando a su país, ¿verdad? Que es este reino, no nos creemos, que les paga y les puso donde están gracias a la Constitución y a la democracia que enarbolan tanto. Ahí sí que están gracias a nuestra democracia. Y la parte de que pueden estar y cobrar las perrillas, esa parte de la Constitución sí se la han leído, la otra no. Mira, yo tengo un amigo mexicano que se llama Eneco, que tiene nombre de chino japonés.
Eneco es hijo de Arguiñano.
O sea, que fíjate el nombre que tiene el mexicano. Y me dice, Juan, coño, hay algunos que son idiotas cuando nacen, me encanta eso, ¿eh? Que son idiotas cuando nacen y cuando desaparecen son más idiotas todavía. Y a México nos ha tocado ahora, porque a vosotros os sobran los idiotas. Y ahí lo dejo, ¿no? O pues, sea que tela marinera, lo que la herencia que dejamos y lo que está ocurriendo. Y no pensar también en todo que Cortés libró al pueblo mexicano del yugo de los aztecas. Eso, y a ver si se pueden enterarse. Y los que van allí, que digan, que sepan que el rey que tenemos actualmente no está puesto porque a él le sale del alma. Hay una cosa que votamos todos los españoles, votamos monarquía parlamentaria, que se celebran en diciembre, que todos los que van en contra de eso cogen el puente de diciembre y el de la Inmaculada, que se llama el de la Purísima, y nadie protesta. Y cuando se votó la Constitución, pues votamos que había una monarquía parlamentaria, que el rey no está puesto ahí porque le da la gana, sino porque lo votamos todos los españoles. Y que el rey es de la máxima relevancia en las relaciones internacionales. Pero la dirección de política exterior, como tú muy bien apuntaste antes, amigo Diego, la política exterior es de Sánchez, del presidente del gobierno. Y aquí, en este punto, lo ha hecho muy bien. Monarquía parlamentaria representa al reino de España. Y va el rey o un representante de la Casa Real y un ministro o el presidente del gobierno y representan al país. Por eso salen juntitos y cuando van representando el reino van siempre un miembro de la Casa Real y un miembro del gobierno, monarquía y parlamento, que se enteren.
Hay que repetirlo mucho, Juan, hay que repetirlo mucho de que la monarquía en este país no está impuesta, sino elegida. Sí, con lo cual es democrática y la hemos votado. Hay que repetirlo mucho porque hay gente que no se entera.
Niños, niñas, consejeros, diputados, asesores, entérense. Una cosa es lo que están de acuerdo o no y otra es la realidad. La monarquía parlamentaria se votó por el pueblo español, que no ha sido impuesta. Entérense de una vez y dejen la demagogia, que la demagogia lo que trae es incultura y el mundo en que nos estamos moviendo. Como suelo decir, anda de analfabetos históricos.